Hola chicos, bienvenidos al episodio cuarentena. No, 40, claro, me equivoqué. Hay un Freudscher Versprecher aquí, claramente. 40, episodio 40. Y aquí no hay cuarentena en mi casa. Salí si quieres, Eli. Salí. Estoy hablando con mi perrita. Ahí va, Eli. ¿Quieres salir? Claro, está todo abierto. Salí. Ahí va. Buenísimo. Prende la luz. Ahí está. Bueno, discúlpenme, pero quiso salir mi perra y esto ya es una introducción buenísima al tema que vamos a dedicarnos hoy. Es el tema de la cuarentena, de las cuarentenas que se hicieron, se llevaron a cabo en todo el mundo a favor del, bueno, digamos que el COVID, hay una pandemia, hay un virus, como dicen, y para frenar el virus, claro, hicimos todas las cuarentenas. A eso voy. Y ya está regresando mi perrita aquí. Venga, Celi. Buena. ¿Sabe cómo abrir la puerta? Está muy, muy inteligente mi perra. Y ahí se va a dormir, tal vez, pero yo no. Yo tengo que seguir hablando. Ah, en castellano ya no tanto. Lamentablemente solo queda por decir algunas cositas como lo que me sobró, cosas que sobraron de la última vez, del último episodio, cosas que faltaron explicar. Y una de esas es esa expresión que utilicé, hinchar los huevos. Carlito, ahí viene mi gatito. Bueno, pero hinchar los huevos es esa expresión que se usa en Argentina para decir que alguien nos está, bueno, nos está molestando, hinchando los huevos o hinchando las pelotas a nosotros. Significa simplemente que nos pone de mal humor. Es como decir, es un mal tipo, de mala leche, como se dice también, mala leche. Gente de mala leche me pone de mal humor y por eso me hincha los huevos. Eso lo digo solamente por aclarar esa expresión porque la usé mal la última vez. Dije, me da por los huevos, que no tiene sentido. Claro. Ahora, dejemos estas finezas del lenguaje español y bueno, lo que quise decir es que sí, voy siguiendo con mi obra de podcast y ahora me pongo la meta de grabar un episodio cada 2 días, empezando hoy, siguiendo el día pasado mañana y siguiendo todo el verano que ya pronto se acaba aquí en Alemania, pero veremos cuánto dura este verano de los podcasts. Ahí va. ¿Qué queda por decir? Que tengo que explicar algunas cosas de ese podcast, La Concha, que solamente dije en español y después me dio pena decirlo, repetirlo en alemán. Es un poco sucio, claro, sucio, schmutzig, sucio, todo el tema. Pero eso lo tengo que decir en alemán, en español. Ya no me queda nada más. Solo eso que amo a una chica, que sí, tal vez sea española o no sé, algún día la escuché como hablaba un idioma que pareció que fue español. Y esa chica, me enamoré de ella y ya lo describí en un episodio, episodio 34. Describí cómo es la dialéctica del amor, que siempre es una dialéctica entre teoría y práctica. Y yo me dedicaba esos días, alrededor del número 34, me dedicaba a la práctica que pronto realicé no es tan buena como la teoría, por eso yo me di cuenta de que soy teórico, soy un teórico, o no sé cómo se dice, pero no soy práctico. Por esto hoy ya les digo que, bueno, la teoría ya es la práctica, no hace falta nada más, porque el simple hecho de hablar qué compone nuestra teoría ya es un acto, ya es una práctica, y eso es muy fácil de entender. Por eso yo digo que no voy a volver a adelantarme tanto como lo hice en ese episodio, en esa práctica. Y solo quise decir que sí me enamoré, porque es importante, como dije la última vez, al final, reinventar el amor. Y el amor es algo que nos pasa, que nos puede pasar cualquier día. Y a mí me pasó con esa chica, que parece un chiste que te enamores de alguna persona que solo viste unas cuantas veces. Pero a mí no me parece tan chistoso. Y yo digo que hay que reinventar el amor, porque está hecha mierda la idea de Platón. Nadie supo cómo interpretarla, pero yo sí lo sé. Y sé que hay solo esa manera de hablar del amor, que es de una manera cómica. Porque ya lo leímos, episodio 35-36. Aristófano es el personaje que habla en el simposio de Platón, habla sobre el amor, pero habla de una manera que no parece tan cómica como expectaríamos de un poeta cómico, que es Aristófano. Claro, escribió todas las comedias, es una persona real, histórica, aunque esa escena, el simposio de Platón, es una obra ficcional, pero el personaje sí existió, Aristófanes, y escribió comedias, y ahí nos viene a dar ese discurso sobre el amor, que lo leí en esos episodios y que me tocó el corazón, como que yo sentí algo en sus palabras que articuló lo que ya sentía dentro, de que yo también soy una mitad, solo una mitad de un ser, de un ser entero, y anhelo ser lleno otra vez, ser completo y encontrar la mitad que me falta. Es eso que articuló Aristófano, y es tan buenísimo. Y nos enseñó con eso Plato que del amor solo se puede hablar de una manera en dialéctica entre la tragedia y la comedia, siempre ambivalente, siempre no diciendo todas las intenciones que tenemos frente al otro. Siempre, siempre que queden algunas cosas en no tan claras, que queden algunas ambivalencias. Y es justamente eso lo que significa usar el lenguaje. El lenguaje no es tan apropiado como para que sean solo símbolos, sean solo señas que se usan y transmiten una información muy clara. Y no es así el lenguaje, pero tampoco es así que no significa nada una palabra y solo hablamos por escuchar alguna melodía, algunas voces. Pero son dos polaridad, claro, entre esas perspectivas frente al lenguaje, que el uno es tan claro y apropiado y verosímil a las cosas, a la realidad que encontramos en ese mundo, y el otro es que es solamente bello y, bueno, tal vez artístico, pero estoy expresando aquí un pensamiento de Eva Ilos, la socióloga israelí. Un pensamiento de eso que es muy importante, que hay siempre unas ambivalencias en el arte de la seducción. Escribe ella, bueno, para seducir a alguien hay que ser ambivalente, hay que dejar en el oscuro. Hay que no desvelar por lo menos no desvelar completamente nuestras intenciones y nuestras ganas, que son ganas de tener sexo, pero hay que aguantárselas, dice Ilus, aguantarse, reprimirse para, bueno, ese es el arte de la seducción. Es ambivalente, claro. Por un lado querés tener sexo, pero por otro, para realmente seducir a la otra persona, tienes que emitir señales que indican cosas contradictorias. Que por un lado, si la querés. Carlos, ¿qué pasa? Está mi gato corriendo. Ah, no le pasa nada. Está un poco caliente, tal vez, claro. Los hormonas, claro. ¿Por dónde iba? Claro, hay que ser ambivalente. Hay que dejarlo en el oscuro, en la oscuridad. La oscuridad, dice Lacan, es esa basis del amor. La oscuridad, como ya le expliqué, que en Grecia, por los antiguos griegos, la oscuridad sí fue una oscuridad total, no como ahora que podemos encender luces, pero entonces cuando había amanecido, que es el contrario, bueno, ya está, cuando se fue el sol, ahí ya no ves en claro, ya no ves con quién te encontrás en la cama. Y es eso la base del amor, según Lacan, que podrías encontrarte en la cama con alguien que no es tu esposo o tu esposa, pero sí está permitido y aceptado socialmente que dos personas hagan el amor cuando esté todo pasando en la oscuridad total. Y ese es un pensamiento muy lindo, que por realmente hacer el amor hay que ubicarse en la oscuridad y hay que no conocer tan bien, tan perfectamente el otro. Hay que dejar algunas huellas, algunas imágenes imaginarias de él, pero al fin y al cabo no podemos llegar a esa meta, no podemos entender quién es, qué es su carácter o qué es ese objet petit, que dice Lacan, ese precioso objeto que vemos en el otro, que llamó la atención, llamó nuestras ganas y el deseo, tal vez un rastro en su rostro. Un rastro en el rostro, pero mucho más que eso, un gesto, un movimiento. Y hace unos días yo fui aquí a hacer un test de COVID y estaba una chica trabajando allá y ella hacía un gesto como tocando en la mesa, como estaba aburrida y claro, tocó la mesa varias veces y yo nada más me enamoré de ella solo por ese gesto, porque me pareció tan bonito, tan... No sé cómo describirlo, es un acontecimiento inútil de describir, el Schönheitsereignis, como lo llamé en alemán la última vez, el acontecimiento de la belleza. Claro, es eso que vemos en el otro en ese momento, vemos que realmente es una persona muy especial, y yo lo vi en esa muchacha, que mañana sí, tal vez voy a ir otra vez a Böblingen a hacer un test de COVID, porque espero que se encuentre ella allá, y ni siquiera es necesario para mí hacer un test, porque ya tengo la vacuna desde 2 semanas, así que aquí en Alemania está todo gratuito, las vacunas, los tests, pero yo sí, ya lo tengo todo listo, la vacuna, ya bastan, no tengo que hacer más tests, pero sí lo voy a hacer para tal vez encontrar a esa chica tan hermosa. Y no sé, está muy difícil imaginarse que podría llegar más lejos que solo ver y sentir ese acontecimiento de belleza, llegar a usar el lenguaje que es tan violento contra mí, y que yo casi nunca me atrevo a usarlo, a utilizarlo, Claro, salvo en ese podcast, pero aquí estoy solo, no pasa nada. La violencia está apagada por ese momento. Pero con esas palabras, pronto tendré que hacer el cambio, variar un poco de lenguaje, cambiar al alemán otra vez, que me da paja, muchísima, muchísima paja, les puedo confirmar. Pero si hay una cosita más que decir, que es esa que sí, dije eso de la chica en la que enamoré, no la del test center de COVID, sino la otra que describí solo muy cortamente en el episodio 34, pero después quité algunas palabras del podcast antes de publicarlo porque me daba vergüenza, buenísima palabra vergüenza que aprendí hace poco, vergüenza, digamos, vergüenza, vergüenza. Sí, me daba vergüenza, ¿por qué? Porque yo decía ahí, bueno, yo siempre voy caminando hacia esa meta donde quiero encontrar esa chica y esa chica amada o esa persona amada. Fue lo que dije. Y después cuando lo escuché, pensé, ah, pero ese no puede ser, Simón. No se puede amar así que te enamores de una chica solo por verla y ni siquiera conoces más de ella que su nombre. Y bueno, el lugar donde trabaja. Y ni siquiera conoces nada. Por eso me dio vergüenza desvelar. En ese episodio 34, desvelar lo loco que yo realmente soy. Pero hoy ya no me da vergüenza porque digo, como dije la última vez, yo siempre quiero exponer mis locuras y mis faltas. Y quiero dejar muy en claro aquí que soy un hombre del peor gusto, como digamos, como Sócrates, el filósofo. Cuando alguien a él le dijo, ah, usted tiene los deseos los peores deseos, está lleno de, bueno, de ansiedades y muy malas ansiedades, claro. Y Sócrates lo que respondió fue solamente, ¿usted me conoce? Y está buenísimo responder así y decir, sí, soy muy malo. Y eso lo que yo quería dejar en claro aquí, para que no se equivoquen las chicas, que yo sí lo dije la última vez, que me la alegraría si me escribiera una chica y diría que se quiere encontrar conmigo, hacer una cita. Claro, lo podemos hacer, pero muy importante es saber que yo soy una persona mala y no sé por qué estoy diciendo eso, pero sí que quiero expresar mi locura y dejar muy en claro que no se equivoquen, chicos, no se equivoquen, que estoy muy, muy loco y mi salud mental, no sé cómo la puedo describir, pero justamente, bueno, mediana, digamos, por lo máximo. Mediana. Pero no importa, porque cada vez, por eso tengo que hacer ese podcast, que es mi análisis, cada vez que lo hago me siento muchísimo mejor. Sí, es como una adicción. Claro, lo tengo que constatar, es mi adicción más adictiva, la del podcast, pero no importa. Ahora quise decir una cosa más en español. Ahora realmente es la última cosa en español. Porque quiero saludar a alguien, un amigo muy amado también. Ese amigo amado es Álvaro, que conocí cuando estudié en Heidelberg. Lindísima ciudad Heidelberg y estudiamos física allá. Lamentablemente solo por un año. Después yo me fui por vergüenza tal vez, porque por entonces también yo era muy vago y pensaba que tendría que trabajar más en la universidad para ser un físico de verdad, pero después me di cuenta que no era así, que tal vez sí todos los hombres son tan vagos como yo y bueno, yo hice solamente el mínimo como para poder llegar a las pruebas, a hacer la Zulassung, claro, la admisión para las pruebas, para llegar a esa meta. Solo hice el mínimo y solo llegué a los 50% en mis tareas, claro, que tienes que hacer cada semana, y después, si llegas al 50%, puedes tomar la prueba. Asentimiento, no como Zulassung, no sé, no importa. Yo digo que soy muy vago, y bueno, el estudio de la informática me puso aún más vago, porque es más fácil, mucho más fácil, mucho más aburrido que física. Y por eso no se los recomiendo, les digo, estudien física o algo que haga con un sentido, como filosofía, buenísima. Aquí tengo un libro de Platón que quise leer cuando puedo cesar de asociar libremente aquí, pero solo quise dar la bienvenida a Álvaro por decir que me alegré muchísimo por sus noticias, lo que me escribió ayer, porque escribió que había escuchado mi podcast y eso, sí, me hizo, claro, muy, muy feliz que la gente escuche mi podcast y sí, le gustó. Y eso sí, me volvió tan feliz que ya no le respondí todavía, porque tengo que pensar en eso. ¿Cómo es que me hace tan feliz que solamente una persona me escribe? Como que, bueno, podrían escuchar sí un poco más de personas, pero entonces ya sería demasiado. Tal vez eso es mi temor, que demasiadas personas me amarían. Y yo, tal vez, sí, tal vez es este el momento por llegar al fin de ese discurso en español. Dije muchísimo, pero eso de Álvaro, eso sí que me dio fuerza y me dio la certeza de que está bueno seguir hablando, seguir en mi camino, que se puso un poco loco, lo que digamos, no encuentro una mejor palabra, pero me encanta esa, el camino un poco parece que me perdí en ese camino de los últimos episodios. Claro, un camino bastante, bastante alterado, bastante, no sé, no encuentro las palabras. Por eso, ya está, ya está. Dejemos el español por la próxima vez. Y ahí está, ahí está. Les puedo contar como última noticia que salió la luna aquí, y está una luna casi llena. Hermosa luna roja, jaca negra, como en ese poema de García Lorca. Jaca negra, eso. Ay, mi jaca valerosa. Jaca, llévame también en ese episodio de podcast. Y con eso basta con el español. Les digo chao a los que no entienden el alemán. Ah, qué pena. Vuelvo la próxima vez. Tal vez ese episodio. Vuelvo en español. Chao.